Pues estábamos hablando de los ensanches burgueses, de la nueva ciudad burguesa, sobre todo a través de París y de sus perforaciones en el casco antiguo para crear grandes bulevares. Y también estábamos hablando del nuevo modelo de vivienda que se genera a raíz de esas obras. Decíamos que la ciudad burguesa se vuelve una ciudad donde la vivienda aparece mercantilizada y en ese sentido aparece una tipología de vivienda que es la casa de alquiler, que se concibe como una casa con varios pisos donde la planta principal es ocupada por el propietario y las otras, sucesivamente, conforme ascendemos, estaban ocupadas por inquilinos de clase cada vez más baja, hasta llegar a las mansardas, que es el piso bajo cubierta. Se suele llamar así, mansarda, en relación a un arquitecto francés de época barroca, Louis Mansart, que bueno, se le atribuye un poco la acuñación de este concepto de tejado con faldón. No sé si sabes a qué tipo de tejado me refieres. Sí, vale. Es ese que vemos ahí. Ay, vaya, a ver un momento. Rojo, flecha pequeña. Ah, flecha pequeña, vale. Sí, bien. Y bueno, una escalera comunitaria y con una serie de bajos destinados al comercio. Aquí no se representa el bajo, aquí se representa el entresuelo. No aparecen bajos. El entresuelo, por lo tanto, va a ser un concepto también típicamente parisino que llegará a nuestros edificios de vivienda a finales del XIX con clara arraigambre parisina. Que en principio no. En Galicia el concepto de entresuelo no se llevaba en los edificios de varias plantas. Esto, como decíamos el otro día, da lugar a una ciudad bastante mixta, sin guetos por cuestión socioeconómica y donde la parte comercial que suele ocupar los bajos también se distribuye a lo largo de la ciudad sin generar zonas específicamente comerciales como, bueno, como nos iremos encontrando en las décadas siguientes y en el siglo XX, sobre todo, cuando se creen las grandes zonificaciones. Será una ciudad bastante equilibrada a nivel comercial, residencial y a nivel socioeconómico también. Aunque una ciudad, por supuesto, dominada y gobernada por la burguesía, ¿no? Que son los que tienen la propiedad del suelo. Estas operaciones, me comentabas el otro día, también un poco en relación a que no sabías un poco cómo podían haber llevado a cabo este puzzle, simplificarlo luego para convertirlo en nuevas manzanas más grandes, algo así me comentabas. Bueno, pues en gran medida son expropiaciones, se llevan a cabo por la fuerza, a cambio se da algún tipo de indemnización, probablemente pequeña, a los anteriores propietarios o si es que eran propietarios. Y, en definitiva, esto da lugar a que las nuevas parcelas son compradas, se ponen en subasta y se ponen a la venta y son compradas por las nuevas clases pudientes, que son la burguesía, claro. Y en principio es un planteamiento que se hace con la coartada, bueno, puede ser opinable, con la coartada del bien público, del bien común, y en gran medida puede ser así, pero acarrea otra serie de abusos que son más que evidentes, ¿no? a la hora de, claro, estamos hablando de expropiaciones, de usurpaciones por la fuerza, para diseñar un nuevo modelo de ciudad, ¿no? Por supuesto, el país que salió de ahí es magno suficiente, ¿eh? Y maravilloso. Desde luego que lo que el país que el nuevo país es espectacular, y el país al que sustituye era un país con muchísimos problemas de salubridad y habitacional. Desde luego, la calidad de las viviendas era más que precaria. Esto es Viena. Aquí nos encontramos con uno de esos fenómenos. Viena nos sirve para ilustrar uno de esos fenómenos generalizados a lo largo y ancho de Europa, que es la destrucción de las murallas del antiguo régimen. Pero no solo la destrucción de las murallas, nos interesa aquí qué es lo que se hace con los terrenos liberados producto de esa destrucción. Lo que sucede en Viena es que, a través de un arquitecto, Ludwig Foster, a mediados del siglo XIX, de los años 57-60, se lleva a cabo lo que se conoce como el Ringstrasse, la calle anular, o sea, la gran avenida anular, Ringstrasse, que es un gran bulevar que viene a ocupar a modo de anillo el espacio de las antiguas murallas, y además de ese gran bulevar se complementa con una serie de grandes construcciones en diferentes estilos que también van a ilustrar mucho de lo que es el eclecticismo a nivel estilístico en esta época. Y también nos ilustran sobre las nuevas visiones acerca de la circulación en las ciudades, de ampliar vías, dar más amplitud, más oxigenación, más aire, y facilitar la circulación a través de la ciudad. En grandes vías anchas, rectas en general, y sin quiebros, sin bayonetas, sin giros, sin retorcidos. En este gran anillo se construyen grandes edificios de corte clasicista con edificios muy representativos, muy importantes, los principales de la ciudad, la universidad, un gran teatro. Se aprecia bien, ¿no?, por donde circulaban las antiguas murallas.
Sí.
El espacio que liberan es muy grande. Esto es la almendra central de Viena, y a partir de aquí, esto es el ensanche. Y se aprecia muy fácil que es el ensanche, porque las manzanas son regulares. Tenemos manzanas muy regulares, regulares, no irregulares, al contrario de las manzanas irregulares y de carácter casi medieval que nos encontramos en la almendra central de la ciudad. Y esto es Barcelona. Y aquí nos encontramos un poco lo mismo. La almendra original, el barrio gótico, la Barcelona vieja. Y el gran ensanche planificado por Cerdá de manzanas cuadrangulares, regulares, en damero, en retículo, casi un poco recordando aquellos grandes proyectos del helenismo de Hipódamo de Mileto, ¿no? Aquellos planes hipodámicos que se llaman así en honor a una de las personas que los codificó. Bueno, pues aquí se llevan a la máxima expresión. Tenemos un modelo del ensanche burgués que, por su concepción geométrica, es replicable hasta el infinito. Pero no solamente se trata de distribuir manzanas y edificios de planta cuadriculada en retícula, sino que ese gran ensanche se atraviesa con vías puntualmente más anchas que hacen de eje de comunicación. Tenemos vías más anchas en algunos puntos y algunas de ellas son las conocidas como diagonales. Según Cerdá y según su plan, que es del año 1860, la ciudad, para ser trazada, para ser planificada, la ciudad debe de ser trazada y planificada precisamente porque no debe de ser, para él, no debe de ser un resultado caprichoso del tiempo. Hay que coger la... El que joder el toro por los cuernos debe ser planificada científicamente, entre comillas, ¿no? Hay que analizar, hay que recoger datos, hay que hacer estadísticas, hay que ver las necesidades de la ciudad y a raíz de ahí planificar. Planificar a gran escala. No permitir que la iniciativa particular diseñe las manzanas, las calles, el formato de los edificios, no. Hay que darle, su idea es darle una planificación global. Desde un único punto de vista, un urbanista, una persona, un técnico, es quien decide cómo debe evolucionar la ciudad en global. Y así tenemos que todo este ensanche, todo este damero, se interpone, conecta, sin destruirlo, las antiguas almendras de la Barcelona antigua, pero también de Gracia. Era un ayuntamiento independiente en su momento. Entre las características de sus manzanas está el hecho de que achaflara los vértices de cada una de las manzanas. Los achaflana, les pone un chaflán. Y eso generando como una pequeña plaza en cada uno de los cruces. Eso es una manera de facilitar la circulación para aumentar la visibilidad en los cruces. Otro elemento que forma parte de este diseño pretendidamente científico. Además de la circulación, otro de los objetivos de Cerdá era la higienización de la ciudad. Entra dentro de todo este movimiento de higienismo para dar orden, limpieza, salubridad a las ciudades que en su origen eran claramente ineficientes a este respecto. Y sobre todo, en un momento en el que estamos asistiendo a llegadas masivas de migrantes, de proletarios, que vienen a trabajar en las fábricas de las instalaciones. Muchas veces estas fachadas van a ser fachadas telón, que lo que van a hacer es envolver estas manzanas que vemos con este formato cuadrangular achaflanado, lo que vienen es envolver manzanas preexistentes que son de diferentes maneras. Quiero decir, no están diseñadas la manzana al completo y todas por un mismo patrón. Están diseñados sus perfiles, su perfil perimetral. Pero lo que está detrás, la fachada y los interiores de los edificios, son independientes de ese del diseño del envoltorio. Y ahí sí estarían en manos de la iniciativa privada, de los promotores de los edificios, que simplemente se tendrían que sujetar a la línea dictada por el ayuntamiento. Y este es el ensanche de San Sebastián. De nuevo volvemos a encontrarnos esa dicotomía entre la ciudad desordenada antigua y el ensanche burgués disciplinado geométricamente. Este es de Antonio de Cortázar y es de 5 años después que el de Barcelona. Son ensanches que no se llevan a la práctica en toda su extensión, pero sí, en buena medida se construye. El de Barcelona se construye en muy buena medida y de San Sebastián también. O sea que en balance tenemos que se busca planificar y ordenar la ciudad ampliando su capacidad, porque tenemos, ya decimos, un aumento de población muy importante. Así que se rompe con la escala antigua a través del ensanche burgués, donde, como te decía antes, la dimensión mercantil del inmueble es fundamental. Un inmueble que está concebido para ser un inmueble de gran rendimiento económico y de capacidad. Y ahora dejamos por un momento las visiones urbanas en global y vamos a hablar del uso de los nuevos materiales, de la introducción de los nuevos materiales en arquitectura y partiendo de, sobre todo, de propuestas de carácter ingenieril. Los nuevos materiales que se empiezan a usar en esta época son sobre todo el hierro, pero también el cemento y el cristal. Bueno, el hierro. En cuanto al hierro, vamos a encontrar referenciados varios tipos de hierros, de trabajos en hierro. Está el trabajo con hierro fundido, que es el más antiguo, se hace mediante moldes. A veces lo encontramos mencionado como hierro colado, a veces calado incluso, pero yo lo he visto más veces mencionar como hierro colado. Y es un hierro que se funde y se coloca en un molde y se le da forma a través de un molde. Después tenemos el hierro forjado, el hierro que se crea a base de ser golpeado, las piezas de hierro que se crean a base de ser golpeados. Bueno, y después ya tenemos el acero, que es la aleación del hierro carbón. Por otra parte tenemos el cemento, pero no un cemento cualquiera, porque el cemento es un material histórico, ya, el cemento ya lo usaban los romanos ya usaban cemento y hormigones. ¿Cuál es la novedad ahora? Pues es el cemento Portland, que es el que se usa todavía en la actualidad, que más se usa en la actualidad. El cemento Portland es un cemento que tiene una gran resistencia y que adquiere este nombre de Portland en referencia a una isla, la isla de Portland, que pertenece al Reino Unido, y cuya piedra tenía el color de este cemento. Es una piedra con un color gris, la piedra de Portland. Entonces, cuando se creó este cemento, se le dio ese nombre, cemento Portland, porque tenía el color gris de los edificios hechos con esta piedra que había antes. Y luego, el cemento, una vez se mezcla con arena, con el árido correspondiente se crea el hormigón y, asimismo, se crea también el hormigón armado, se trabaja también con el hormigón armado cuando a este hormigón se lo atraviesa mediante grandes armaduras de hierro. Ese es el hormigón armado, que también es una técnica que sigue siendo muy habitual hoy en día en los forjados de nuestros edificios, tanto en pilares como en los forjados de los pisos. Estos materiales dan mucho juego porque permiten hacer grandes cubriciones y nuevas estructuras que nunca habían podido hacerse hasta entonces por la limitación de los materiales que había hasta ese momento. Sin embargo, son materiales que durante mucho tiempo son percibidos como negativos por los arquitectos. Son materiales que no se perciben como nobles. Y aún hoy en día pesa mucho esa visión, sobre todo con los hormigones, con los cementos. Comparados con la piedra, hay siempre... Sí. Tradicionalmente los materiales nobles, madera, piedra, incluso hasta cierto punto el metal, habían sido valorados por los arquitectos como dignos de la, para usar en arquitectura, y otros, en cambio, hubo grandes resistencias hacia ellos. Entonces es normal que cuando los arquitectos empiezan a hacerse cargo de integrar los nuevos materiales en los nuevos, en las nuevas estructuras que crean, lo hagan embelleciéndolos y moldeándolos con las formas de la tradición. Por ejemplo, cuando se empiezan a hacer columnas de hierro, se las dota de fuste, de capitel, de basa, pero claro, eso es un concepto que procede de la arquitectura en otros materiales. Una vez que se trabaja en hierro, es innecesario trabajar con esos refinamientos decorativos. Son aditamentos que desde un punto de vista de la arquitectura nacionalista serían prescindibles. Porque las cualidades estructurales del hierro están generalmente operativas, aunque el hierro no se le ponga un capitel, por decir así. Así que los arquitectos se van a resistir mucho. Y cuando se embarquen en usar los nuevos materiales, lo harán adornándolos con las formas de la tradición, muchas veces. Muchas veces, pero no siempre. Bueno, tenemos ejemplos. Por ejemplo, este puente sobre el río Severn en Inglaterra, que es del año 1779, estamos en el siglo XVIII todavía, que es un puente que se construye para una fábrica. Es un puente que pretende ser estrictamente funcional, servir para actividades fabriles. Y entonces no se toman demasiadas preocupaciones en que el puente parezca tradicional o siga las formas de las bellas artes. Así que se decide hacer un puente que cubra el salto del río con los materiales industriales del momento, con hierro fundido, con 5 grandes arcos de hierro fundido, y con eso se soluciona el paso del río. Es un punto de vista donde empieza a primar mucho lo funcional sobre las visiones decorativas y relacionadas con la academia y con lo académico. Estructuras como los puentes son de los que más se van a ver beneficiados de este tipo de usos de los nuevos materiales. Pero también otros muchos edificios que van a requerir de grandes cubriciones. Además de los puentes, tenemos, por ejemplo, las estaciones de tren. Tenemos grandes, inmensos espacios que hay que cubrir. Y por lo tanto, recurrimos a los materiales, se acaba recurriendo finalmente, hay que ceder a los materiales que son más fáciles de manejar para esas necesidades y más baratos, lógicamente. No se puede hacer todo el de una estación con bóvedas de cañón de piedra porque sería absolutamente quimérico. Además de las estaciones están los faros, con estructuras también muy funcionales a las que no se les exige un plus estético o unos refinamientos académicos. Los invernaderos también, grandes espacios que cubren, pues eso, grandes jardines, pabellones como pabellones de exposiciones, fábricas, por ejemplo, un clarísimo de arquitectura estrictamente funcional, como las naves industriales de nuestros días, que son absolutamente parcas en detalles de belleza y de estética, se centran exclusivamente en aspectos de función, muros, cubierta, nada más. Grandes almacenes, en estos casos sí hay más concesiones a lo decorativo y a lo ornamental, incluso en los mercados también. Bueno, este es un puente que está en Bilbao, el puente de Vizcaya de Alberto de Palacio del año 1887, que es un puente transbordador. Y como vemos, también responde a esos parámetros de absoluta funcionalidad y de depuración de elementos ornamentales. Puente transbordador quiere decir que no se transita por encima, sino que tiene una especie de corredera que traslada un peso que va en su parte baja de un lado a otro. Y en arquitectura en tal. Pero, como te decía, tenemos propuestas que hacen concesiones a la tradición, que pese a estar llevadas a cabo a través de los nuevos materiales, son propuestas que hacen concesiones a la tradición, aunque desde un punto de vista no estrictamente académico o neoclásico, sino desde el punto de vista de la arquitectura romántica, pintoresca y relacionada con el capricho. Este es el pabellón real de Brighton, de John Nash, del año 1818. Está bastante temprano en la cronología. Y aquí vemos cómo se generaliza el uso de columnas de hierro fundido. Columnas de hierro fundido, pero todas ellas decoradas siguiendo un uso tradicional, un uso ornamental. Que no sean columnas clásicas, sí son columnas de carácter exótico, que hacen referencia a tradiciones exóticas. Como las cúpulas, que son cúpulas bulbosas. Hacen referencia a Oriente, hacen referencia, bueno, genéricas a Oriente, a la India, incluso a Rusia. Pero son cúpulas creadas con armadura metálica. O sea, que se lleva a cabo un capricho de lenguaje historicista, exótico, es una mezcolanza un tanto ecléctica, relacionada también con la arquitectura de los jardines, con las pérgolas, con los kioscos, y para ello se echa mano de los nuevos materiales. Hay un razonable respeto a las formas, pero las estructuras se llevan a cabo a través de los nuevos materiales. Aquí vemos otro edificio tradicional en cuanto a lo formal, porque es un edificio que hace referencia al gótico, estilísticamente es gótico, técnicamente neogótico, porque es de época fuera del gótico. Es un edificio de Schinkel, un monumento en honor de los caídos en la guerra de la invasión napoleónica en Alemania, está en Berlín, se llama Monumento Kreuzberg. Es de 1815 y es otro ejemplo de estructura, en este caso escultórica más que arquitectónica, en hierro colado, hierro fundido. Así que nuevos materiales al servicio de viejas formas, las del gótico, con figuras dentro de su baldaquino, al estilo gótico, con pináculos, con tabletes. Y aquí tenemos las estaciones de tren. Vemos por un lado, esta es la Gare du Nord, o sea, la estación del norte de París, que es del arquitecto Hutor y es de mediados del siglo XIX, de los años 60. Y es interesante porque si nos fijamos nos encontramos con que la fachada, el exterior, es un exterior de piedra y de formato, a nivel formal, a nivel estilístico, es historicista. Neobarroco, se podría decir. Usa el lenguaje de la tradición. En este caso el neobarroco, pero vemos ahí esas grandes pilastras acaparadas, con esas volutas, esos grandes frontones, esas grandes galerías, que casi nos recuerdan un poco a aquellos palacios venecianos, el palacio veneciano al córner que vimos antes, con esas grandes ventanas de medio punto, separadas por semicolumnas. Lenguaje absolutamente tradicional. Para la fachada. Pero nos vamos detrás y nos encontramos con unos andenes cubiertos con una gran bóveda de tipo funcional y de armadura de hierro. Fíjate en todas estas traviesas, en todas estas vigas de hierro que sujetan la cubierta y las columnas también. Columnas de hierro que se bifurcan en la parte superior, creando una especie de ramificaciones, y también estas ménsulas, también metálicas, con un gran lucernario cornido en el centro. Esta parte es transparente, aunque no sé si la cubierta en sí es original. La estructura sí lo es, pero no sé si la cubierta en concreto, estas piezas sí son originales, no lo sé. Pero bueno, vemos el contraste, clarísimo contraste entre el estilo empleado para el exterior, la parte representativa, la parte que mide la ciudad, y el interior, que es una parte más funcional. Algo parecido podemos decir de estas galerías, las grandes galerías cubiertas. Estas eran zonas comerciales que se creaban en una serie de calles de la ciudad y que se cubrían pues para que los compradores no se mojasen. Esto es también grande. Son las galerías Vittorio Emanuele en italiano, que son hechas por Mengoni a partir de los mediados de los años 60 del siglo XIX. Y claro, son calles comerciales cubiertas. ¿Y cubiertas cómo? Pues con un formato que se parece mucho al de a un concepto bizantino de cruz griega, de brazos iguales, cubierto con una gran cúpula montada sobre pechinas. Pero con nuevos materiales. Esa estructura de cubiertas es metálica y sobre ella se montan placas de vidrio. O sea que usamos metal y vidrio, mientras que las viviendas en sí usan un formato y un estilo neobarroco que llega incluso a los frescos pictóricos que se realizan sobre sus paredes. Es decir, todo lo que se refiere a las fachadas de las viviendas es de un eclecticismo neobarroco muy fuerte. Como también las cubiertas a nivel de detalles decorativos, sin embargo, porque son cubiertas muy decoradas, al fin y al cabo. Es decir, vemos que tenemos en ellas detalles geométricos que casi nos evocan arabescos, formas geométricas pues de raíz oriental. Vemos esta cenefa con volutas en esa parte. O sea, la parte de las fachadas de las viviendas es de un eclecticismo neobarroco muy claro, pero la parte de las cubiertas, a pesar de usar nuevos materiales, también hace grandes concesiones a la decoración, a la ornamentación. Quizá desde un punto de vista más exótico o en unos aspectos, pero en todo caso sigue la línea tradicional. Y bueno, si quieres lo dejamos aquí. Esto sería el caso de los grandes almacenes de Bon Marché, que se llama, el del año 1875, donde trabaja Eiffel, el de la Torre Eiffel, Eiffel y Boileau, el otro arquitecto que trabaja con él, y son también grandes interiores que están formados por un montón de pasarelas metálicas superpuestas. Sin embargo, son edificios que hacen concesiones a la tradición y a lo decorativo en muchísimos aspectos. Las balaustradas, la forma de las escaleras, formatos imperiales, bueno, las columnas, los capiteles, y también en los exteriores, donde nos encontramos con la típica torre en esquina, que es absolutamente común en la arquitectura clásica del Segundo Imperio francés. Las torres de esquina, muy decoradas, con grandes cúpulas y motivos decorativos muy neobarrocos. Bueno, lo podemos dejar aquí. Simplemente te voy a pasar muy rápido las que quedan, que son el Crystal Palace de Paxton, en origen un gran pabellón de exposiciones que se inspira en los invernaderos. Se inspira en la arquitectura de los invernaderos, pero en este caso se construyó para una gran exposición realizada en Londres, en Hyde Park. Hierro y cristal. Grandes pabellones con grandes naves y varios cuerpos de altura. Bueno, está destruido. La Torre Eiffel sigue esta línea de edificios funcionales, sin concesiones a lo tradicional, porque en el caso del Crystal Palace también estaban muy, muy mermadas las concesiones a la decoración. Y bueno, y este es el pabellón de las máquinas, de la misma exposición de París en que se construye la Torre Eiffel. Pabellón de las máquinas, que es también como una gran nave industrial, creada con una gran armadura metálica y que no hacen prácticamente concesiones a la decoración. Y de hecho, anula la existencia de soportes tradicionales para sustituirlos por este anclaje tan curioso al suelo a base de rótulas que permiten una cierta oscilación. Tampoco existe este edificio hoy en día. Y nada más, terminamos aquí el tema. Lo de los materiales, sí. Sí, es que es de lo más característico del siglo XIX, porque lo otro es como más de lo mismo, todo lo del eclecticismo al final es miradas a la tradición, reinterpretaciones. Está bien, a mí me gusta mucho, pero lo más novedoso es, claro, los materiales.